última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros vamos tirando que no es poco. No es poco. Me comentan los ingenieros de COPE que el trabajo del desbrozamiento de antenas, de la purga de Benito, que se viene realizando en la emisora de Sevilla, continúa con éxito, pero han encontrado un acoplamiento mayor del esperado, un acoplamiento inductivo en los extremos de los cuadripolos, que hace un poco más laboriosa la función y posiblemente hasta el viernes no esté solucionada. Pero bueno, son temas menores, pero yo se los cuento porque el compromiso de transparencia absoluto y de verdad absoluto es taxativo en este programa y en esta casa. Es miércoles 3 de mayo. Siguen los cielos despejados, el ambiente es absolutamente primaveral. Digamos que hay alguna nube en el Cantábrico y en Canarias, pero poco más, ¿no? Siguen las temperaturas. Por ejemplo, en algunas zonas del sur van a rondar los 30 grados. ¿Eh? 30 grados. Hay el puente de primero de mayo nos ha dejado 15 personas que han fallecido en las carreteras, 13 accidentes. Desde el viernes, 4 de esos fallecidos son motoristas. Ayer en la Festiva en Madrid se cerró el balance definitivo. Hay un hecho precisamente en Madrid, un asesinato en Madrid que es, en fin, que ha conmovido a todas las personas que conocían a una mujer, a Raquel, una mujer vasca y su hijo de 12 años. Al parecer, la pareja, Munir Ayat, un marroquí carpintero de profesión, a las 10 de la mañana, bueno, o durante la noche, asesinó a cuchilladas a la mujer y al hijo. Parece ser que ayer a las 10 de la mañana el agresor llamó a su prima, una prima suya, para confesarle que acababa de matar a cuchilladas a Raquel y al niño. Ella fue la que llamó al 112 en la vivienda de Alcobendas, donde vivían desde hace 3 años. La policía localizó los cadáveres en medio de un gran charco de sangre. Hace apenas 2 meses que este tipo, este Munir Ayat, escribía "Te amo con locura, mi vida", y al niño también le dijo "lo más grande y hermoso que tengo en este mundo", etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre no constaba ningún tipo de denuncia previa, no constaba ningún tipo de violencia declarada y, en fin, lo único cierto es que Raquel y su hijo están muertos. Son las víctimas de la violencia machista que hay que añadir a esa pavorosa lista de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus exparejas, lo que va de año. Bueno, pues damas y caballeros, hoy, ya saben ustedes que ahora comienza lo que viene siendo el debate de los presupuestos. Es decir, ¿el debate de los presupuestos qué es? Pues el debate de los presupuestos es ver cómo torea el gobierno todas las enmiendas a la totalidad, las va a torear, tiene al parecer los votos más o menos asegurados, y cómo aprueba algo que para Mariano Rajoy es absolutamente lo primordial de esta legislatura. Hay 7 enmiendas a la totalidad. Y el acuerdo con el PNV, que muchos en el Partido Popular dan por hecho, todavía no está realmente cerrado. Las 7 enmiendas a la totalidad se van a votar en bloque el jueves. Son de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, los escombros de Convergencia, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Lo que piden es la devolución de las cuentas públicas porque consideran que son antisociales y consolida la pérdida del poder adquisitivo. Unos por unas razones, otros por otras. El gobierno, como saben ustedes, necesita 175 escaños para tumbar las enmiendas. Otra cosa es para aprobar los presupuestos. Hace falta un escaño más. Los 5 votos del PNV son absolutamente decisivos. Y además mañana en la votación no puede ponerse nadie malo, no puede faltar nadie. Tienen que estar todos. Si no, no cuadran las cuentas. Y además nadie puede darle al botoncito que no es, ¿eh? Currito, dale al botoncito. No, pues no debe ser así. Y las negociaciones con el PNV son unas negociaciones que, lógicamente, el PNV quiere ver qué saca de todo ello. Sus votos son elementalmente fundamentales. Y el acuerdo, ya les digo, se lleva meses negociando. El Mariano Rajoy y Antonio Ortúzar, que es el presidente del PNV, están cerrando ese trato. ¿Qué supone ese acuerdo? ¿Qué quiere el PNV? Pues hombre, algunas mejoras para el País Vasco en materia política y económica, pero sobre todo la revisión del cupo vasco. ¿Y eso cómo afectaría al cupo vasco? Pues afectaría la liquidación, lo que queda pendiente del cupo vasco, lo que el gobierno vasco tiene que darle al gobierno central a cambio de los servicios que presta el Estado. Pues, ¿qué servicios presta el Estado en el País Vasco? Pues oiga, las fronteras, el ejército, esto, lo otro, lo demás allá, la Guardia Civil. Y luego, además, una serie de competencias que no tiene transferidas. Aeropuertos, por ejemplo, y alguna más. En 2016 eran 1.525 millones de euros. ¿Y en qué puede quedar en 850 millones? Oiga, para una población relativamente pequeña, estamos hablando de un dinero para un territorio como la provincia de Málaga, más o menos. El no tener que pagar ese dinero significa mucho. Y el además poderte quedar con todo lo que recaudas en impuestos también significa mucho. En fin, sacar los presupuestos adelante ha sido la gran obsesión de Mariano Rajoy en los últimos meses. Y desde hoy, ya desde hoy, porque el plazo así lo permite, el presidente del gobierno puede disolver las Cortes. Es lo que hemos venido llamando el botón nuclear. Es decir, en un cálculo meramente electoral, en cuanto al presidente del gobierno, bien imposible gobernar porque no le dejan los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en cuanto viera que hay, en fin, que fuera el peor momento para sus rivales, imagínense tal y como está el PSOE ahora mismo, sin una figura pública clara de número uno, sin un candidato claro, no hay primarias, todavía no hay secretario general, el destrozo que podría organizar sería importante. Bueno, y en el caso, madre mía, esta alergia terrible, disculpen ustedes esta voz que tengo, que parece tabernaria, pero no es de taberna, es eternos problemas de inestabilidad de la garganta, mi garganta de cristal. Hoy declara como testigo el diputado de la Asamblea de Madrid que alertó de la cuenta en Suiza de Ignacio González. Recuerda que estuvo aquí en este programa, es el diputado Jesús Gómez. Va ahora mismo a declarar ante el juez de la audiencia, Eloy Velasco, tras conocerse que en 2014 alertó hasta en 3 ocasiones a los dirigentes de su partido de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Aquí dijo que Esperanza Aguirre no dio crédito a sus denuncias porque consideró que eran todo calumnias y mentiras. Y luego ya ven ustedes por dónde van las cosas.